Me acompaña hoy su contraparte, la doctora Carolina Corcho, una de las voceras más importantes en el país y abanderadas de la situación que enfrentan los niños con trastorno del espectro autista y niños en general que necesitan acceder de forma inmediata, urgente, eficaz a los derechos de salud. La doctora Carolina Corcho es médica psiquiatra, politóloga, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 por una reforma estructural del sistema de salud, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana, candidata a magíster en estudios políticos, asesora del proyecto Autismo y docente universitaria. Doctora Carolina, bienvenida a Bucaramanga.
Muchas gracias por la invitación, Dairo. Y a todos.
Bueno, como todos sabemos, nosotros estamos involucrados en trabajar con la población con autismo o con todas las discapacidades, desde las más usuales a las más extraordinarias. Las personas con discapacidad son quizás de los movimientos sociales que más atrasados se encuentran en referencia a otros movimientos sociales, como las negritudes, los indígenas, la población LGTBI. Las personas con discapacidad es un movimiento social, llevan muchas décadas de atraso en frente a otros movimientos. En Colombia, las personas con discapacidad han estado invisibles y solo hasta que, desde la última década, hasta que instituciones como la nuestra, Socormem u otros actores en distintas partes del país han tenido cierta incidencia desde la creación de políticas públicas, de la prestación de servicios de forma masiva a las comunidades que atendemos, hemos hecho a las personas con discapacidad visibles. Tan visibles que cuando empezaron a costar al sistema millones y millones en reconocerle sus derechos, el sistema nos correspondió con talanqueras, procedimientos que no deberían existir para poder de alguna manera administrar los abusos que habían por instituciones que vieron un camino fácil para trabajar usando a las personas con discapacidad, pero también para dañar el trabajo serio que otras organizaciones hacíamos. Doctora Corcho, ¿cuál es el panorama de las personas con discapacidad ahora?
Bueno, digamos que lo primero por lo que quisiera empezar, Dairo, es como dar un contexto en general de lo que está pasando en este momento en el sistema general de seguridad social en salud, como para poder entender, digamos, que el eslabón más débil ahí, el eslabón más vulnerable frente a los últimos cambios del sistema de salud, es la población con condición de discapacidad y por tanto también los terapeutas profesionales y médicos que atendemos este tipo de pacientes. Lo primero es que nosotros como gremio médico nos dimos a la tarea hace algunos años de presentar una ley en el país que declarara la salud como derecho fundamental en Colombia. Eso puede que sea muy una cosa, digamos, que la gente diga, pero es que nosotros teníamos como la idea que era un derecho fundamental. No, la salud en Colombia no era un derecho fundamental. Era un servicio público que el Estado simplemente podía decir si lo prestaba o no. Al elevarse a derecho fundamental, a derecho humano fundamental, implica que debe ser universal, igualitario y que es de exigibilidad inmediata al Estado. O sea, eso ya pasó en este país y es una ley llamada la Ley Estatutaria 1751 que se sancionó el 16 de febrero del 2015 y que fue iniciativa, no del gobierno, ni del Congreso de la República, sino que fue iniciativa de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de los gremios médicos que de alguna manera, digamos, en alguna impronta que tengan sobre el tema de Hipócrates, el compromiso con el paciente, se trazaron como meta que la salud fuera derecho fundamental en Colombia. Pero ¿qué pasó ahora, Dairo? De pronto adelantándome un poco, pero quisiera dar este contexto muy claro, porque si no tenemos claro este tema, muchos de los elementos que nosotros avanzamos científicamente los perdemos en la realidad, en la política, en la ley, en las resoluciones y decretos que emiten todos los días. Entonces tenemos grandes avances científicos, grandes conocimientos para poder ayudar a las personas con condición de discapacidad que quedan pauperizados ante las decisiones políticas que se están tomando todos los días en este país. Digamos que eso fue una cosa en la que nosotros entramos en conciencia como médicos, o por lo menos los gremios médicos entendimos, nos va a tocar dedicarnos a la ciencia y nos va a tocar entender la política. Porque si no entendemos la política y no entendemos cómo se incide, no hay ciencia. No hay ciencia. Y ahorita se van a dar cuenta qué es lo que está pasando en este momento que va a impactar muy fuerte sobre toda la población con trastornos del espectro autista. Entonces, como le decía, esa ley que se sanciona el 15 de febrero y que el presidente de la República presenta al país como que es una ley donde se acaba el paseo de la muerte, donde se acaba, que mejor dicho va a ser una maravilla, tenía que ser reglamentada hasta febrero de este año. ¿Y qué dice esa ley? Escúchese muy bien, esa ley dice, después de 2 años, o sea, a partir de febrero de este año, ya no existe el POS. ¿El POS qué es? Cada colombiano tenía derecho a la salud conforme a un listado de tecnologías, tratamientos, medicamentos al que podía acceder, llamado POS. La ley dijo, no existe el POS, ni tampoco el plan de beneficios. Es muy clara porque la ley 1751 la interpreta una sentencia de la Corte Constitucional llamada la sentencia C313-2014. Y dice muy claramente, no hay POS ni tampoco hay plan de beneficio. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lo que tenía que hacer, porque la ley, aparte de decir no hay POS, lo que hay es exclusiones. Es decir, todo está incluido. El sistema todo lo paga con recursos públicos de la salud, porque además, como lo decía mi colega Nena, aquí todos pagamos impuestos y uno come para pagar impuestos, y después de que paga impuestos, esos impuestos van para la salud de los colombianos y para otras cosas, pero aquí la salud son recursos públicos que nosotros pagamos con los impuestos. Todo está incluido, menos 6 cosas que están excluidas que el sistema de salud no va a cubrir. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Primero, cosas que no cubren ningún sistema de salud del mundo, por progresista y garantista que sea. Primero, lo que sea cosmético o suntuario, es decir, que usted le dé por irse a poner allá una mamoplastia de aumento o a respingar la nariz, pues eso no lo va a pagar el sistema. Segundo, aquello que esté en experimentación. Tercero, aquello que no tenga registro sanitario del INVIMA. Cuarto, aquello que no tenga evidencia científica. Quinto, aquello que pueda ser prestado en Colombia y la persona está pidiendo que se preste en el exterior. Y el sexto, no recuerdo, quizás son esos 5. Esas son las exclusiones. Pero el INVIMA, que es un instituto que es el que da los certificados de los medicamentos, de para qué se debe usar el medicamento, está más atrasado que la ciencia médica. La ciencia médica es mucho más rápido que el INVIMA. El INVIMA en este momento no tiene entre sus registros, dentro de los usos de los medicamentos, lo que nosotros los médicos llamamos los segundos usos, que lo utilizamos mucho los psiquiatras. O por ejemplo, el ácido valproico lo utilizamos para todo lo que usted quiera, desde trastornos comportamentales, epilepsia. Tiene muchos usos y muchos de esos no han sido reconocidos por el INVIMA. El INVIMA tiene un atraso por ahí de 5 años. Por eso la Corte dice, todo supeditado a que si el INVIMA está atrasado, prevalece el concepto del médico tratante. Porque si usted aplica eso al pie de la letra, como lo quiere hacer el gobierno, pues usted va a incursionar una violación masiva del derecho a la salud. Entonces los magistrados de la Corte Constitucional cogen cada una de esas exclusiones y las modulan. ¿Y cuál es la modulación que hacen? La ley estatutaria pone un principio que es fundamental, que es el principio de la autonomía profesional. Y dice, es fundamental, escúchese bien, y para uno ser autónomo lo primero que tiene que saber es que tiene que saber que es autónomo. Y segundo, tiene que ejercer la autonomía. Porque en este país hizo carrera que el médico era constreñido por el director de la EPS, el director jurídico de la clínica. Entonces una serie de intermediarios que no tienen por qué interponerse en la relación médico-paciente, en la relación equipo-terapéutico-paciente, tomando decisiones sobre los tratamientos de los pacientes. Entonces por eso se elevó a la constitución política la autonomía profesional, e inclusive es un delito, lo que pasa es que no se tipificó, un delito, cualquier constreñimiento a esa relación entre el equipo profesional y el paciente. Y dice muy clara la ley, todas esas exclusiones están supeditadas a la autonomía profesional, en este caso al concepto del médico tratante. El concepto del médico tratante prevalece sobre consideraciones administrativas, políticas, politiqueras que pueda haber, digamos, respecto a los tratamientos. En eso es absolutamente claro. ¿Pero qué pasó? Pasa que el gobierno se preocupa mucho porque dice, esto, inclusive la ley casi no la sancionan. Lo que sale a decir el ministro de Salud es que la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos comamos langosta y que entonces se va a desangrar el sistema de salud y que, en esa que mejor dicho, nos vamos a gastar una cantidad de plata atendiendo a esos niños con condición de discapacidad, pagando terapeutas, psicólogos, modificadores de conducta, acompañantes, que es ese desfalco que va a haber en este país. Entonces empiezan a torpedear y a implementar de manera inconstitucional, tanto es que nosotros ya tenemos varias demandas contra el Estado respecto a eso, el derecho a la salud y la ley estatutaria. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es que se inventan el MIPRES. Entonces el MIPRES, hábilmente, pero artificiosamente e ilícitamente, el MIPRES es un mecanismo de amarrarle las manos al médico. Y es un mecanismo ilegal e inconstitucional. Nosotros tenemos ya una demanda en la sala de salud de la Corte, que esperamos próximamente haya un pronunciamiento favorable para los colombianos donde la Corte tumba el MIPRES. No tiene razón de ser, porque no hay, es muy claro que en este momento en Colombia, si fuéramos serios y respetuosos del orden legal, no tendría por qué haber un listado que limite la prestación de servicios de salud. Y lo que hace el MIPRES es que hay un listado implícito. Ellos decidieron previamente, mediante un aplicativo, definir qué era lo que el médico mandaba o no. ¿Y eso dónde lo decidieron? ¿Y quiénes? En el piso 23 de la carrera séptima a piso 23A, donde no está. Es decir, toman decisiones clínicas desde una oficina y nos controlan a nosotros a través de un dispositivo que maneja un ingeniero, un software, simplemente para negar servicios. ¿Y qué dicen ellos? Le dicen a la gente, lo que pasa es que estamos implementando la ley estatutaria. Falso de toda falsedad. Eso no es, eso es una contrarreforma ilegal que está adelantando en este momento el gobierno y que está afectando la vida de muchos niños y niñas. Y que está afectando la vida de muchos pacientes. Porque dígame usted, doctora Arena, ¿cuántos problemas hemos tenido nosotros con el MIPRES? Inclusive para mandar suplementos vitamínicos básicos para los niños hay una limitación porque previamente ellos decidieron qué era lo que se mandaba o no. ¿Y qué están diciendo ellos? Es que una de las exclusiones para nosotros no pagar por el sistema de salud es la evidencia científica. Escuchen esto, la evidencia científica no la debemos pagar. ¿Y qué definen ellos como evidencia científica? Evidencia científica para ellos es: hagamos una reunión de expertos, un consenso, expertos es lo que ellos definan que es un experto, el que ellos, ni siquiera hay, digamos, una muestra aleatorizada, seria, una, no, hagamos una reunión de expertos y que lo que esos expertos nos hacen unas guías y unos protocolos. Y ese protocolo, ya termino, es la evidencia científica, y lo que no esté ahí, sale, y lo excluimos por mi presa.
Todos los avances que hemos tenido en Colombia para igualar o mejorar los derechos de las personas con discapacidad, todos son producto del esfuerzo de muchos padres de familia. Padres de familia que se han cansado de la desidia del sistema, que los casos excepcionales de sus hijos han llamado la atención del público, de otras familias y de instituciones, y poco a poco, a lo largo de las décadas, hemos logrado cierto reconocimiento. Gracias a ellos, no a que sea una iniciativa por parte del establecimiento. En el 2015, solo los niños declarados con autismo le costaron a nuestro sistema 68 mil millones de pesos. Los contaron, los contabilizaron y ahí sí se alarmaron de que había que crear algún mecanismo que permitiera administrar los servicios para los niños con trastorno del espectro autista, limitando la prestación de los servicios o la integralidad de ellos. En Colombia el derecho a la salud tiene un reconocimiento constitucional desde hace poco a partir de una sentencia, pero el ministerio en este gobierno ha entrado a transformar nuestro derecho ciudadano a la salud a través de resoluciones, cuando la única forma es la creación de una nueva ley estatutaria. Nos han venido manejando a nosotros la salud a partir de resoluciones y desde la entrada en vigencia de esta nueva ley en el Plan Nacional Nuevo de Salud de Colombia llevamos más de 7 resoluciones que han tan siquiera coadministrado el servicio de salud a los niños con discapacidad. En Colombia se producen 3 decretos diarios y cerca de 10 resoluciones, y cada 10 segundos, en contra de toda esa tramitomanía administrativa se colocan entre cada 3 segundos y 10 segundos una tutela reclamando un derecho vulnerado. ¿Vamos a seguir por resoluciones o es posible ponerle freno a ello?
Bueno, sí, tenemos esa situación compleja porque se supone que una ley estatutaria, digamos, para tener conocimiento, es una ley de jerarquía. Las leyes tienen jerarquía. Entonces hay leyes que son, por ejemplo, por decir algo más, una ley estatutaria desarrolla la constitución política, define los derechos fundamentales. En ese sentido, la reglamentación de una ley estatutaria la debe hacer una ley ordinaria que pase por el Congreso de la República. Lo más débil dentro de la jerarquía de las normas son las resoluciones, porque las resoluciones simplemente en una oficina, algún burócrata que sepa o no el tema se sentó y firmó ya, sin ninguna participación, sin ninguna discusión democrática, ni nada de este tipo de cosas, y eso es lo que estamos haciendo, digamos, a punta de resoluciones. El MIPRES es una resolución, entonces vulneran un derecho masivamente de los colombianos, porque llegamos a cifras muy claras ya, y el gobierno está muy contento. Ellos han dicho, nos hemos ahorrado un montón de medicamentos, hemos tenido ahorros en entregas de medicamentos, pero eso no es para celebrar, porque es que detrás de una negación de un medicamento hay una vulneración de un niño, hay un empeoramiento de una enfermedad, un niño convulsiona, un niño se pone agresivo, hay una tragedia humana. Entonces eso no es para celebrar. Entonces finalmente ese era el objetivo que ellos tenían. ¿Cuál es la discusión que nosotros tenemos en este país? En este momento, digamos, o el sistema se reforma en el sentido de que hay una crisis financiera y ellos siempre dicen, es que estos niños nos cuestan mucho, la discapacidad cuesta mucho. Y el debate con el trastorno del espectro autista empieza porque ellos se dan cuenta de los sobrecobros de algunas instituciones prestadoras de salud, sobre todo en el Atlántico, que no tenían, digamos, como unas condiciones serias de prestación del servicio. Y eso es verdad. Nosotros tenemos que admitir que hubo unos negocios donde engañaron a los papás, las mamás, prestando unas terapias que no tenían la mínima evidencia ni sustento científico y que probaran que los niños iban a mejorar. Pero la solución frente a eso no es cortar los derechos de los niños y niñas y de la población con discapacidad, es regular. Porque es que las funciones de regulación para que un IPS se habilite las tienen las Secretarías de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud es la que tiene que vigilar que esas EPS contraten efectivamente instituciones serias que tengan fundamentos científicos claros para hacer el tratamiento de niñas y niñas, pero no era recortar los derechos de los niños, que fue lo que hizo el gobierno y la propia Superintendencia de Salud. ¿Y cómo recortamos los derechos de los niños? Entonces empiezan a hacer todos los movimientos y dicen, vamos a generar una discusión científica, válido, vamos a hacer un protocolo. Y ahí es donde se crea el protocolo del trastorno del espectro autista, donde citan a la sociedad civil, algunos gremios médicos, unas circunstancias bastante confusas de las convocatorias, porque efectivamente si usted va a hacer un documento cuyo resultado es que usted tiene la evidencia científica disponible en el mundo para el tratamiento de algo, usted tiene que dar cuenta de un procedimiento donde usted casi que tenga el universo, un procedimiento estadísticamente demostrado, las convocatorias, digamos, tienen que tener una metodología clara, y esto es más o menos como venga, ¿usted está de acuerdo con nosotros? No, entonces no opine. ¿Quiénes podrían estar de acuerdo con lo que el ministerio quiere hacer? Venga para acá. Y sacaron un documento, efectivamente hay colegas muy respetables, neuropediatras, psiquiatras muy respetables, pero el uso que le ha dado el gobierno, las CPS y el ministerio, eso ha sido perverso. Porque entonces definen un protocolo del manejo del trastorno del espectro autista. Y como lo saben aquí quienes son colegas míos, una guía y un protocolo es una guía del médico tratante, pero jamás una guía suplanta la decisión clínica, que siempre es la experticia. Usted se alcanza a imaginar donde a uno le digan en un consultorio, usted tiene que hacer en lo que diga acá. Eso es equivalente a uno a ser un técnico. El ejercicio médico es un proceso de reflexión y praxis, digamos, de razonamiento de casos individuales y específicos donde cada niño se diferencia del otro, donde eso no puede ser protocolizable, y mucho menos en una variedad y en un espectro tan amplio donde la variabilidad de un niño a otro es tan amplia y hay tantas variables en el sistema de salud. Entonces lo que terminaron diciendo ya las EPS es, lo que no esté aquí no lo entregamos, y comenzó una negación masiva de retirarle tratamientos a los niños y a las niñas. Entonces habían tres excusas para retirar los acompañantes terapéuticos, los psicólogos modificadores de conducta, todo. Una explicación era: no están en MIPRES. Pero para acabar de ajustar el MIPRES, es un mecanismo encubierto donde el propio gobierno viola el derecho a la salud, porque además, como el MIPRES, el médico no se puede meter. Entonces el médico no encuentra en el listado el tratamiento. Tampoco puede hacer fórmula, entonces el paciente tampoco puede tener la tutela. Entonces amarraron de una vez para que la gente no pusiera tutelas. Y por el otro lado, las EPS, señor, es que esto no está en el protocolo y no tiene evidencia científica. Es más, hubo pacientes que me llegaron con la nota del director jurídico, un abogado, respeto profundamente a los abogados, pero creo que quienes definen los tratamientos son los equipos terapéuticos, y un abogado donde el abogado le responde a la mamá: eso no tiene evidencia científica. O sea, el abogado ya, aquí ya todo el mundo dice que tiene evidencia científica o no, la politiquería, el gerente de allí, el auditor, el del negocio, todo el mundo. Tú vas en el segundo piso del ministerio y te topas con el que sea ahí, y ellos dicen, imagínate pues dónde terminó nuestra profesión. Mira, imagínate la doctora Nena todo lo que ha estudiado, ese conocimiento tan brillante que ella tiene sobre el tema de la nutrición, para que terminen por un politiquero, quién sabe quién, o un auditor, o va diciendo que no se puede entregar lo del niño, o no puede tener usted la cita con la doctora, porque es que eso no ha demostrado que tenga evidencia científica. ¿A qué punto hemos llegado nosotros? Contra un principio de la ética médica y de la constitución política llamada la autonomía profesional, que no puede ser vulnerada. Entonces eso, a ese punto llegamos, y en ese punto es que hemos tenido que acompañar. Lástima que no haya podido venir el doctor Ramiro Pinilla, él es un abogado que se ha vuelto experto en estos casos, un proceso de tutelas colectivas, donde en menos de un año llevamos más de 300 tutelas colectivas en todo el país, y hasta más tutelas colectivas, en una disputa jurídica para poder entonces hacer que a los niños les garanticen sus derechos, pero esta gente leguleyando con el protocolo, leguleyando con el MIPRES, a ver cómo niegan servicios. Pero llegamos a un punto peor, Dayo, que es lo que a mí me tiene ya preocupada.
Volverlo proyecto, allá vamos. Recorriendo cifras de los últimos dos periodos presidenciales, donde la vulnerabilidad, la pobreza han sido uno de sus valores máximos y objetivos para superar, encontramos que se entregaron cerca de 100.000 viviendas y se ha promovido el deporte a todo nivel. De las 100.000 viviendas entregadas, se aducen que cerca de 2.000 fueron entregadas a personas en situación con discapacidad para asegurar por lo menos un techo digno donde vivir, pasar sus años y llegar a su vejez. Haciendo investigación, muchas de las personas con supuesta discapacidad que ganaron esa casa, la ganaron porque su discapacidad era una uña encarnada. Y las personas con discapacidad nunca llegaron al sorteo o se les concedió la casa. En los dos Santanderes, Santander del Norte y Santander del Sur, existen cifras de 700 millones de pesos para apoyo del deporte a personas con discapacidad y forjar los deportistas paralímpicos. ¿Dónde está ese dinero cuando los institutos encargados de promover el deporte a nivel municipal niegan un uniforme, un balón, el préstamo de unas instalaciones para que estos niños tengan la capacidad de desarrollarse, tener espacios lúdicos, pero de lograr algún día un entrenamiento competitivo que les dé algún ingreso sostenible? De las 48 EPS del país, 42 aseguran que prestan sin distingo de nada y con la mayor eficacia y oportunidad del mundo el servicio a los niños con discapacidad. Que es falso todo ese movimiento y ese desencanto que tienen las familias y las instituciones que prestamos esos servicios. En la entrada del protocolo en vigor hace dos años, unas entidades prestaban unos servicios indeterminados, otras entidades como la nuestra ya prestaba servicios apropiados y certificados para la población con el espectro autista. A partir de entrada en vigencia, ayer prestábamos un servicio en las instituciones y el 15 de abril, cuando entró en vigencia el protocolo, las entidades simplemente cambiaron el letrero. Aquí también prestamos lo que dice el protocolo, pero interiormente no lo prestan, ni siquiera hacen la prestación de servicios comprobados o por lo menos estándares y de aprobación internacional. Llevamos dos años y esperamos que la superintendencia actúe y ayude a proteger a las entidades que sí prestamos un buen servicio y nos quite del camino, y sobre todo del camino de los familiares, del engaño que les hacen de curas inexistentes a síndromes que no tienen cura hasta el momento. ¿Qué hacemos nosotros como comunidad que trabaja y comunidad interesada y aquellos que nos siguen por las redes, porque este panel se está transmitiendo por la página de Proyecto Autismo y por la Corporación Verdad y Justicia? ¿Qué hacemos para unirnos para que la superintendencia ayude a familias y a las instituciones que se han encargado de acompañar a estas familias desde la forma seria, legal y sin transgredir la ley?
Bueno, lo primero que hay que entender es que el argumento que siempre nos van a plantear a nosotros es que no hay plata y que aquí hay una defraudación. Casi que yo he escuchado al superintendente y al señor ministro de Salud casi que planteando que es que hay unas mamás muy abusivas con unos niños muy abusivos, que lo que quieren es ver cómo le tumban una plata al Estado, y unos con unos médicos amangualados muy abusivos, viendo a ver cómo se tumban una plata, ¿cierto? Y entonces es la razón para decir, no, tenemos que regular, y las regulaciones resulta es que se van al otro extremo, como les estoy explicando. Pero les quiero dar unas cifras del sistema de salud, para que ustedes tengan la magnitud de la mentira que nos están planteando nosotros. El sistema de salud en Colombia moviliza una cifra de 40 billones de pesos al año, 40 billones de recursos de los colombianos que pagamos nosotros todos los días en los impuestos y que pagamos los trabajadores cuando tributamos.
Doctora, casi igual la cifra de un país como el Reino Unido.
Exactamente. De esos 40 billones de pesos, una de las 72 EPS del momento, la Contraloría General de la República, le demostró que se robó 1.2, que es Salucop, una de las que solo investigaron, que ya la liquidaron y no ha devuelto esa plata. Con 1.2 billones, ¿cuántos niños, cuántos tratamientos pagamos nosotros, cuántos terapeutas, cuántas intervenciones serias y bien hechas nosotros pagaríamos en este país? Pero les cuento la última, Café Salud. Café Salud era una empresa, cuando liquidan Salucop, Café Salud era una empresa privada, mal administrada, y de los recursos de los colombianos les inyectaron 500 mil millones de pesos para colaborarles a ver si de pronto funcionaban mejor. Pero lo que es peor, Café Salud fue comprada recientemente por un consorcio, Prestar Salud, Medisalud, Medimás, y a esa empresa, ¿sabe cómo compraron Café Salud? El Estado, espérate Dairo, le prestó 250 mil millones de pesos de la plata de los colombianos para que la compraran. Y les dijo, y les va a dar plazo para que la paguen mes a mes con la plata de la UPC, es decir, con la plata que le gira el Estado mensualmente para que atienda a los pacientes, van a pagar la deuda con la que la compraron.
Más el otro monto que no alcanzan a pagar a los actores o a los socios, hoy nuevos de esa nueva EPS, el Estado les debía un dinero. Entre sí se reconocieron la deuda y de la misma deuda que ellos tenían contra nosotros, asumieron la dirección de la nueva entidad prestadora de salud, es decir, que no pagaron nada.
Entonces a uno le dicen, pero luego salen y dicen, pero es que ese abuso de esas mamás que tienen quebrado el sistema, por Dios, eso es cinismo. En este país hay plata, el sistema de salud tiene recursos suficientes para poder hacer, ¿cuál es el objetivo de un sistema de salud? La salud, ¿cuál es la destinación que debería tener los dineros de la salud? Es pagar tratamientos, trabajadores, terapeutas para la atención de la población, prevención y promoción, no esos chanchullos, esos negociados de esta gente que van por billones de pesos. Entonces, ¿con qué cara la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud tenían que regular esos negocios de Café Salud y Saludco? ¿Con qué cara y con qué honor, con qué moral le van a decir aquí a la ciudadanía y a las mamás, le van a decir a las personas que están exigiendo que a esos niños se les den tratamientos que no hay dinero? Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros como gremio médico no vamos a aceptar eso. Pero ahí entramos a la pregunta, Dairo, la que tú me hacías ahorita, y entonces ¿qué vamos a hacer? Que tú me decías eso. Hay una situación todavía peor. Recientemente, desde el Congreso de la República, algún congresista interesado en el tema empezó a hacer una serie de convocatorias para trabajar el tema del autismo. Como somos poblaciones tan vulneradas y tan invisibles, las mamás se sienten agradecidas que un padre de la patria se interese en su tema. Cosa que me parece importante, aunque son servidores públicos que ganan 30 millones de pesos al mes con sus prestaciones sociales, camionetas, carros, y su función constitucional es atender las problemáticas del pueblo colombiano. Eso no es ningún favor que hace ningún congresista de este país, máxime con las deudas que tiene el Congreso de este país con el pueblo colombiano. Y empieza a hacer eso, estas audiencias. Nosotros, como Federación Médica Colombiana, la última audiencia se llamaba El papel de las EPS frente al protocolo. Como Federación Médica Colombiana nos llamó la atención ese título, porque el problema no era el papel de las EPS y el Estado frente a los niños, frente a la problemática del paciente, no, frente al protocolo. Y más o menos, a nosotros nos llaman como Federación Médica Colombiana a decir, no, lo que ustedes tienen que decir en esa audiencia es esto, porque lo que queremos nosotros es hacerle un reconocimiento al Ministerio de Salud, que es el único que medio ha hecho algo, porque al menos hizo un protocolo ahí, hizo alguna cosa, es que nadie le para bola a eso, entonces cualquier cosa que se haga ahí, eso es que ir a aplaudir. Entonces ustedes como Federación Médica, yo dije, discúlpeme doctora, nosotros como Federación Médica somos representantes del cuerpo médico, tenemos 100 años de existencia, somos consultores de la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional, y me parece un absoluto irrespeto que a nosotros si nos induzca en una participación frente a una corporación pública como el Congreso, que nos digan que lo que tenemos que decir o con quién tenemos que estar de acuerdo o no. Eso es un atentado contra la libertad que tenemos como ciudadanos y nuestra propia autonomía médica, porque nosotros como médicos tenemos un concepto muy claro sobre el problema de discapacidad y las vulneraciones que se han dado sobre la población, y nosotros nos retiramos de la audiencia. Esa fue la razón por la que como Federación Médica tuve la oportunidad de reunirme con el congresista, el doctor Rafael Palau, expresarle, nosotros nos apartamos de este proceso, dado que en nuestro lobby, nosotros fuimos coautores de la ley estatutaria. Sabemos la importancia de participar en los procesos de decisión política con respeto y autonomía ante todo, emitiendo nuestros conceptos ante los partidos políticos. Pero no vamos a aceptar, digamos, que a nosotros nos induzca nuestra participación. Nos retiramos y finalmente lo que ocurre ahí es que salen diciendo que van a, en esa audiencia anuncian que van a lanzar un proyecto de ley de autismo y que radican ese proyecto de ley.
Y el proyecto de ley es la legitimación total para que quede como ley para todos del protocolo. Nosotros en la SOCURMEN participamos en esas dos audiencias que se han llevado y hemos rehusado nuestra participación y vocería para no avalar algo en lo que nosotros estamos de acuerdo por las razones que la doctora ya dijo. El protocolo ha cumplido su función y es quizás cuantificar los costos que se llevan los tratamientos de los niños con discapacidad, en especial con trastorno del espectro autista, pero también en limitar el acceso a ellos por parte de muchas familias. En nuestro actuar profesional vemos la disminución de servicios y que muchos niños llevan muchos meses tratándole de que tienen una condición reconocida, de que tienen meses de terapia, pero la tramitomanía o el juego administrativo interfiere mucho con la oportunidad de sus servicios y en su calidad de vida. Nosotros no hemos participado. Pero el protocolo tiene el interés de ser llevado a una ley, pasar por encima de las realidades de cientos de miles de colombianos. El protocolo entró en vigencia, ya lleva 2 años, y ahora la excusa es que ha funcionado perfectamente, aunque la gente no lo haya entendido, que es posible llevarlo a ley y a partir de ley explicárselos a todos, ¿sí? De que sí es efectivo y de que es una herramienta para poder darle una respuesta a las demandas que tienen nuestros niños.
Entonces, básicamente la ley presenta eso, como lo dice Dairo, artículo 7, la atención de elevar a ley de la República un protocolo. Yo le decía a algunos congresistas, eso es como si nosotros sometiéramos al debate del Congreso de la República, vamos a hacer un debate de control político sobre la guía clínica de la diabetes tipo 3. Eso es de autonomía de la comunidad científica. A la doctora Nena y a mí no me pueden decir en una ley qué es lo que yo voy a prescribir al niño. O sea, eso es irracional, es absurdo. Y además de absurdo, es inconstitucional. El Congreso de la República no puede legislar en contra de una ley estatutaria que protege la autonomía profesional y la autonomía del médico en las decisiones. Doctora, ¿va a hablar?
Sí, que yo, sí. Venga, que me interesa mucho que mis colegas...
A mí me da pena interrumpir esto, pero yo quiero contarles. Yo trabajo en enfermedades metabólicas de hace 20 años. Recorrí todo el país sensibilizando a los médicos de que existían las enfermedades metabólicas. Hoy en día, después de 20 años, pues hay nutricionistas y hay médicos que se interesaron y fueron a Chile, hicieron un diplomado y bueno, algo se dejó en algo. Pero quiero contarles, yo llevo 7 años siendo la nutrióloga de los dos grandes programas de fibrosis quística en Bogotá. Tenemos 500 pacientes. Y nosotros en noviembre 14 del 2015 socializamos con el ministro de Salud, hizo una reunión con todos los que con ciencia y las instituciones nos citaron para hacer las guías de prácticas de manejo clínico de las enfermedades. Y yo hice parte del grupo de fibrosis quística. La fibrosis quística tiene protocolos y guías y consensos europeos y americanos y canadienses. Y dentro de las guías de consenso, digamos, como que en la parte de antibióticos y toda la parte respiratoria está muy clara, la dosis, los días y todo. Pero en nutrición, en Europa casi no usan suplementos porque la mayoría de los pacientes no están desnutridos. En Estados Unidos tampoco hay una gran cantidad, ni en Canadá, donde yo me formé, ni en España, los pacientes con fibrosis quística no son desnutridos. Pero en mi país, el 99.9% son desnutridos y son vulnerables socialmente. Entonces, cuando me tocó a mí la parte de nutrición, yo llamé a la presidenta de la Asociación de Nutrición Clínica a que hiciera parte de la guía, porque creo que es importante que hubiese una nutricionista. Entonces la convoqué a ella y convoqué a una epidemióloga, pediatra, exalumna mía, hicimos la guía y buscamos todo, y en el consenso mundial dice: usar suplementos es igual que usar alimentación normal. Con ese, digamos, con ese enunciado, no era fácil para mí decir: mis pacientes en Colombia sí necesitan suplementos, porque sucede que están desnutridos. Hicimos toda la búsqueda con el epidemiólogo y presentamos la guía, y el ministro de Salud me dijo: no le puedo negar nada de lo que usted está pidiendo, doctora Lunca. Entonces, yo sí creo que los autónomos somos los médicos o los profesionales que trabajan con nosotros. Y les quiero contar, en esa guía de nutrición están todos los suplementos que hay en Colombia y no en Colombia. Yo trabajo con Famisanar, 9PS y Salud Total. A los de la 9PS nunca le habían negado nada hasta el 1 de febrero que empezó mi PRES. Y yo les quiero contar, mis pacientes de fibrosis quística, que es obligatorio darle vitaminas liposolubles porque tienen insuficiencia pancreática y tienen deficiencia de minerales, llevan desde febrero sin recibir las vitaminas ni los minerales porque no están en mi precio. El último, hace 15 días que estuve en consulta en la carga infantil, uno de mis pacientes adultos llegó con 6 kilos menos, descompensado de la diabetes y con la neuropatía diabética. O sea, realmente no veo un infarto porque el que está arriba quiere que yo siga haciendo la lucha. Pero yo sí creo, doctora, fíjense, existe la guía aceptada por el ministro de Salud, está en internet, sin embargo mis pacientes no le están dando lo que necesitan en este momento. Entonces, los pacientes dicen: doctor, pero ustedes los médicos, yo no puedo hacer nada desde el punto de vista dentro de la carga infantil porque me botan. Porque la cara infantil tiene que sobrevivir. Entonces, lo que sí creo, doctora, es, primero, mire, acabo de hablar con mi marido, pero me llamó y decirle: mira, esto ha sido providencial venir a este congreso aquí a Supermen. Yo de verdad hice un esfuerzo para poder sacar el tiempo. Estoy súper empañada con muchas cosas, pero siempre creo en la providencia. Y conocer a la doctora Corcho y conocer a Lige y a Zaida, creo que para mí, primero, va a ser muy importante, doctora, porque yo sí creo, no vamos a hacer mucho, pero sí creo que nuestros pacientes crónicos tienen doliente. Yo soy una de ellas. Y me parece que algo tenemos que hacer, y yo creo que me va a tocar, la voy a volver como tenga la Virgen de Guadalupe, seca, porque yo necesito defender a mis pacientes con fibrosis quística. Quería decirles esto porque, mire, existe la guía aprobada, socializada con el ministro de Salud. Sin embargo, no están recibiendo por mi PRES. Con un agravante, doctora, que sí me da pesar. Los médicos ahora le dicen a los pacientes: mire, yo la veo, pero yo no hago mi PRES. ¿Cómo? Sí, porque nadie quiere hacer mi PRES. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente, doctora? Que siga convulsionando. que esté descompensado. Eso le cuesta más al sistema, y el sistema somos nosotros los que estamos pagándolo. Entonces, quería comentarles eso porque yo trabajo en dos instituciones privadas, que son el San José Infantil, académicas ambas. Sin embargo, miren, mis pacientes, siendo yo parte de la guía, no le están dando lo que necesitan. Hay una gran lucha en esto, y me parece preocupante lo mismo de los médicos, doctora. No puede ser que yo, señor, yo la veo, pero no le hago la forma porque yo no hago mi precio. Eso me parece antiético. Y quiero decírselo porque yo tengo compañeros que dicen, mire, yo no hago mi precio, señora, entonces yo no la voy a ver. Yo creo que eso también, de parte y parte también hay, doctora. Yo creo que eso hay que analizarlo. Gracias.
Hay lugares en Colombia donde el aplicativo de MIPRES aún no está siendo ejecutado. Eso es nuevo y se propusieron una meta de darlo a todo a nivel nacional unos 2 años. Sin embargo, en aquellos lugares donde aún no está rigiendo porque el aplicativo no se puede usar, están actuando como si ya lo tuvieran. Entonces, la negación o la dificultad para las medicinas, los servicios, los accesos, está siendo para todos igual. Hay un otro tema interesante que enfrentamos en el sistema de salud para buscar un poquito de soluciones y cerrar el panel, y es que los profesionales que están involucrados en estos temas frenaron su actualización y capacitación hace mucho tiempo. Y si nosotros no nos capacitamos y nos actualizamos, no vamos a tener legitimidad ante un ministerio, no vamos a tener legitimidad para respaldar una evidencia científica, no vamos a tener legitimidad para que nos paguen más. No vamos a hacer va a ser uno solo en vez de ser montones para que una EPS reconozca una institución o unos servicios en alto costo y no se los quiera reconocer al precio más bajo, porque los terapeutas, médicos o gente involucrada lleva años sin capacitarse en nada. Entonces también es una responsabilidad de parte y parte. Si nos llevaran a nosotros el protocolo a nivel de ley, ¿qué tenemos que hacer? Se van a cerrar los plazos de exclusiones, donde casi los servicios para personas con discapacidad son las primeras exclusiones tenidas en cuenta. ¿Cuántas instituciones, cuántos terapeutas, cuántos colegios terapéuticos se han unido para hacer una carta, representarse en ella y defender su trabajo? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Vea, hay que tener, digamos, como una situación, es que si hay un conflicto, digamos, entre la autonomía médica y la autorregulación, y que el Estado empieza a asumir regulaciones. Si hay un conflicto, ¿cuál es el conflicto? El conflicto central es la incidencia del complejo médico-industrial y la industria farmacéutica, que con algunos de nuestros colegas tienen acuerdos, inclusive para mandar medicamentos supremamente costosos, y el sistema de salud en Colombia, digamos, tiene unos déficits financieros también dados el 30% por la industria farmacéutica por la sobreprescripción del médico, en algunos casos por sus vínculos con la industria farmacéutica y en otros casos por su desconocimiento de las patologías que está, digamos, generando o que está viendo, y por eso es importante en ese caso las guías, los protocolos y todos los apoyos. Pero vuelvo e insisto, no como leyes quietas, sino como leyes, digamos, inexcusables, o que eso se vuelve el plan de beneficios, porque aquí lo que nos están diciendo es que la guía del protocolo es, digamos, ya el plan de beneficios, sino como guía del médico tratante, para que el médico tratante tenga los elementos. Una cosa es la guía y el protocolo del médico tratante para ejercer un conocimiento científico legítimo, otra cosa es el derecho a la salud. Porque es que una guía, digamos, porque es que están haciendo uso de estos elementos, y muchas veces inclusive sin apelar a los contenidos de las guías y protocolos, sino arbitrariamente el de la EPS. No, es que aquí no cubrimos pañales, o la silla de ruedas, por ejemplo, ya están diciendo, que la silla de ruedas, porque eso no tiene evidencia científica. El derecho a la salud tiene que ver con la dignidad humana. Ha dicho muy claramente la Corte Constitucional que un derecho nunca retrocede, es decir, si usted ya ganó, porque un médico demostró que su pañal lo necesita, porque tiene que ver con su dignidad, porque usted es cara, porque eso tiene que ver con la salud, porque la salud no es solamente la EPS debe reconocerlo, eso está clarísimo. Entonces ellos están haciendo uso de eso. Pero de otro lado también la insuficiencia y la formación del médico, por ahí tienen que ver condiciones materiales. El médico de hoy está atravesando por la misma situación que muchos de ustedes, y es la situación de no ser contratado muchas veces a destajo, prestación de servicios sin formación continua, tener que pauperizado completamente. O sea, parte de lo que hizo este modelo fue romper la relación laboral de los profesionales de la salud para entrar a hacer negocios, porque ahí te ahorras una cantidad de cosas. Cuando vos rompes las relaciones laborales, empezás a hacer negocio porque te ahorras prestaciones sociales, cesantías, primas. Entonces generalmente te estás encontrando un médico que está y que ha sido formado en los últimos 25 años por este modelo, en esas circunstancias. Entonces esa es una realidad que el médico enfrenta, que no lo excusa, porque la autonomía médica va ligada a la autorregulación, y nosotros como sociedades científicas, como gremios médicos, sí tenemos que dar un debate ético. Sí tenemos que dar un debate ético frente a nosotros mismos, porque evidentemente a mí también mis colegas me han dicho: Carolina, yo prefiero autocensurarme porque yo me voy a poner a llenar ese mi precio, allá verá esa gente. Y también es cierto que hay directivos de clínicas y hospitales que amenazan al médico: si usted se opone a estas medidas, nosotros simplemente nos retiramos. Entonces por eso el llamado, que y usted no sigue trabajando acá. Entonces tú tienes un médico coaccionado, presionado, y tiene que haber una claridad del cuerpo médico dirigente y representativo que interactúa con el Congreso de la República, con el gobierno, para ponerle coto también a esto, que no se, es un delito, dijo la ley, la presión sobre el médico en su autonomía. Entonces la autonomía profesional, que no es solo el médico, implica autorregulación. Y el principal debate hoy de la medicina colombiana, hoy, no hay otro, es cómo ejercemos la autonomía médica y cómo nos autorregulamos. Porque lo que está diciendo el Ministerio de Salud es: o se autorregulan o los autorregulo. Y cuando dice los autorregulo, es bajo las políticas y el pensamiento del Ministerio, contención del costo. Aquí no me interesa si le fue bien, si no, contención del costo ya. Porque finalmente, si quisieran un sistema de salud sostenible financieramente, sería mejor dar terapias decentes, bien sustentadas, porque a largo plazo ese paciente no va a tener reingresos o puerta giratoria, como los pacientes míos, que son los mismos en una puerta giratoria. Cada mes ingresan los mismos pacientes a la unidad de salud mental por negación de medicamentos, por no adherencia, por una cantidad de variables que no tienen que ver, digamos, con las variables biomédicas del ejercicio de la psiquiatría. Entonces, inclusive sería un sistema de salud menos costoso. Pero es que hay poderosos intereses en este país para que este siga siendo un sistema de salud costoso, porque es que hay mucha gente rentando y gente muy poco seria. Porque que uno dijera: yo gano honorarios, pero hago un buen trabajo, el paciente mejora, pero es que hay gente intermediando, sentada, que no le aporta nada al proceso de salud de enfermedad y está sacando plata, sentada, sin hacer nada, sin aportar ningún valor agregado a la salud de los colombianos ni a la salud del paciente. Hay mucha gente rentando en todos los eslabones de la cadena, hay gente sacando plata acá. No hay forma de que un sistema de salud funcione así, pero esas son funciones regulatorias también del gobierno. Entonces, para terminar, quiero, de alguna manera hay que hacer un ejercicio ciudadano. Yo le decía a mis colegas, hoy la medicina está más cerca de la política que de la ciencia, porque es que hoy la política lleva al traste todo nuestro ejercicio científico, todo nuestro conocimiento científico quedó en cero en el momento en que una política pública niega que eso pueda beneficiar la vida de la gente. Entonces hoy nosotros necesariamente tenemos que pensar las políticas públicas de salud, tenemos que incidir éticamente en ellas. En el caso específico de esta población, estén atentos a lo que vaya a pasar en el Congreso de la República. Estén atentos porque no ha sido un proceso muy legítimo, en el sentido de que, así como ocurrió con el protocolo, en el sentido de que hoy ya las discusiones del ámbito de lo clínico también son con las asociaciones de pacientes. Es decir, la evidencia científica ya no es el positivismo médico que está por allá en el laboratorio, sino que también hay consensos con pacientes y tienen que tener unas metodologías muy claras y son temas muy discutibles. Me decía ahorita Betsaida que ella había leído el protocolo, por ejemplo, autismo, y ella es una mujer de alto reconocimiento científico, digamos, es la mayor evidencia científica en el mundo, reconocida a nivel internacional sobre terapia, sabe ella, me decía, pero es que yo esto no habla de ABA, o sea, desde el punto de vista de la ciencia ni siquiera se recoge ahí. Entonces, además, científicamente tampoco tiene una validez que implique que haya un consenso, porque hay muchos cuestionamientos. Pero entonces además lo quieren elevar a una ley, pero entonces además de elevarlo, y eso va a terminar en una vulneración muy grande. Entonces yo sí creo que es importante que las organizaciones de padres, madres, las asociaciones científicas lean, revisen y pueden hacer llegar sus pronunciamientos, sus planteamientos de fondo a los congresistas de la República, porque un congresista de la República es un hombre que está discutiendo 50 temas de este país y está decidiendo sobre una cantidad de cosas, a veces malintencionadamente, otras veces hasta bien intencionadamente uno puede hacer daño, porque uno de pronto no entiende, terminó siendo orientado por la ruta de tantos intereses que hay en este país alrededor de posicionar un tema o el otro. Entonces, leer, atender quienes trabajan con autismo, qué está pasando allí, qué va a pasar, y ejercer sus pronunciamientos, porque eso pesa mucho para un congresista, un pronunciamiento de la sociedad civil, y más en época electoral. Yo no me voy a poner a votar una cosa si veo que eso es un enredo confuso que ni siquiera ya lo entienden, y que ni siquiera ha habido consenso social. El consenso social es lo que da poder en el Congreso de la República para que algo se apruebe, pero si se detecta una ruptura social, y sobre todo estos temas tan sensibles para la población, temas que tienen tanto que ver con las opiniones médicas y científicas que no fueron tenidas en cuenta, que no han sido escuchadas, yo creo que eso podría ser importante. Entonces yo creo que eso podría ser como una estrategia de movilización y de que nosotros estemos al tanto de esas políticas públicas.
Como vemos, unidos es que hacemos las transformaciones, tener un voto inteligente, exigir por ese voto, por algo lo dimos. Tenemos en nuestras manos una población muy grande actual y una que viene, porque cada día la incidencia de estos síndromes es mayor, y a ellos es que tenemos nosotros que brindarles un mejor panorama y un mejor escenario. Llegar al litigio estratégico y colectivo, defender nuestros niños frente a un programa y una institución que verdaderamente corresponda a ellos, evitar el juego de la mediocridad, la nueva actualización, en trabajar en organizaciones que en realidad están haciendo un daño ético a la labor profesional de ustedes, a las ambiciones personales de las familias y sobre todo al porvenir de los niños.